Hora 14, Madrid.
Temperatura en Gran Vía, 6 grados centígrados. La Vida Madrid, Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes y con alerta de nieve. Y no solo en la sierra, de hecho esta mañana algún copo suelto, quizá despistado, se ha dejado ver por el centro de la capital. Lo que les contamos en este Hora 14 es cuando menos discutible. Comisiones Obreras denuncia que casi medio centenar de altos cargos del Ayuntamiento de Madrid, que tienen sueldos que oscilan entre los 85.000 y los 90.000 euros anuales, acceden a las prestaciones sociales que el consistorio tiene reconocidas para los funcionarios. Por ejemplo, ayudas para el colegio de los niños, para gafas o para tratamientos dentales. Comisiones asegura que en el acuerdo de la Mesa General de Empleados Públicos, es decir, en lo que viene a ser el convenio colectivo del Ayuntamiento, se excluye expresamente de este tipo de ayudas a estos cargos directivos. Por tanto, dice el sindicato, no tienen derecho a cobrar las prestaciones. El Ayuntamiento nos remite a un acuerdo de pleno del año 2004 que sí permitiría a este tipo de cargos directivos cobrar las ayudas. Así que el sindicato se ampara en el acuerdo con el ayuntamiento y en el ayuntamiento en el acuerdo de pleno. Pero lo cierto es que algunos de estos altos directivos, casi 50, insisto, con sueldos que en el mejor de los casos para ellos alcanzan casi los 90.000 euros anuales, han llegado a pasar en algunos casos facturas por importe de 5 euros. Más noticias. Que vamos a repasar con Cristina Machado. Hola, Cristina.
Hola, Pedro. El vicepresidente Ignacio González ha calificado esta mañana de falsa y ridícula la información que les contamos ayer en la cadena SER y que dice que el canal de Isabel II, que él preside, contrató al menos en una ocasión a una agencia de detectives para que espiara a uno de sus asesores externos. En la audiencia provincial, tercera sesión del juicio por la muerte de Álvaro Uxía, su primo, testigo de lo que ocurrió, ha asegurado que vio cómo los tres porteros pegaban a Uxía, cómo Pitoño, el principal acusado, caía con la rodilla sobre su pecho y cómo lo dejaban tirado sin llamar a emergencias. Continúa además la búsqueda de Austin Weiss, un joven estadounidense de 22 años que desapareció el viernes pasado. Estaba en Madrid de intercambio, mide 1,90 y pesa 100 kilos. Su padre ha venido ya a Madrid desde California. Y a Manuel Cobo, al vicealcalde de la capital, tampoco le gustan las medidas para ahorrar energía propuestas por el gobierno central. Dice que cada día nos parecemos más a Cuba, mientras los ecologistas han hecho un llamamiento a las administraciones para que tomen medidas y dejen de pensar en lo que les va a beneficiar electoralmente.
Vamos también con los deportes. Jesús Gallego, hola.
Hola, buenas tardes, Pedro. Recuerdo, a las 10 de la noche Madrid juega en Liga en el Bernabéu ante el Málaga. Los de Mourinho deben ganar para seguir a 7 puntos del Barça porque el equipo de Guardiola no falló ayer en Valencia. Pellegrini vuelve al Bernabéu, su paso fue tan liviano la temporada pasada que no se esperan ni palmas ni pitos, aunque seguro una imagen de la jornada, si se da, será el saludo entre Mourinho y Pellegrini.
Gracias, Jesús. Vamos con la información de servicio. Ha sido una mañana complicada, en este caso sobre todo en la carretera de Toledo, por un accidente que se producía a primera hora. Esperemos que las cosas estén ya más tranquilas. Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos tráfico intenso en el acceso a Madrid por la carretera de Barcelona entre Torrejón y San Fernando de Henares debido a un accidente que se producía en el kilómetro 15. Han sido retirados ya los vehículos, pero queda una pequeña retención. En la M40 hay dificultades circulatorias en la zona de Coslada y les recordamos que está previsto que a lo largo de esta noche nieve en cotas bajas de la comunidad. Así que si van a viajar, no se olviden de llevar a mano las cadenas.
Vamos también al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Aquí hay que destacar algún que otro punto en la zona centro, sobre todo en Joaquín Costa, desde la Plaza de la República Argentina en sentido Francisco Silvela. El tráfico es bastante denso y muy lento. En Génova, para alcanzar la Plaza de Colón, en José Abascal y en Alcalá, entre la Plaza de Manuel Becerra y Ventas, en sentido Ciudad Lineal.
Y vamos con el pronóstico, ojo, porque hay alerta ante la posibilidad de que nieve, sobre todo en la sierra. Dice la previsión que se pueden alcanzar hasta 18 centímetros de nieve, pero no solo en la sierra. Actualizamos el pronóstico, Florencio Reyola.
Hola, Pedro, buenas tardes. Llegan lluvias a la Comunidad de Madrid para esta noche y para la jornada de mañana. Precipitaciones que van a dejar cantidades no muy importantes, pero atención, al coincidir con aire frío que está entrando en las últimas horas sobre el centro de la península, es muy probable que la cota de nieve baje a tan solo 800-700 metros durante la próxima noche y madrugada. Esporádicamente podría nevar por debajo de esa cota, pero las precipitaciones más importantes, sin que sean fuertes, sin que sean abundantes, van a llegar en forma de nieve al corredor del Henares y a la zona norte de la Comunidad de Madrid. Durante la madrugada tenderán ya convertirse en precipitaciones líquidas y la nieve caerá tan solo en la sierra y en su entorno. Esperamos una jornada, la de mañana, de cielo bastante cargado, lluvia intermitente y para el fin de semana ligero ascenso de temperaturas e intervalos nubosos.
Cuando en tu negocio oigas...
Solo estoy mirando.
Significa, me probaré todas las camisas, tendrás que hacerme la pelota y no compraré nada.
En Gas Natural Fenosa sabemos que sacar un negocio adelante no es fácil. Por eso te ofrecemos el Plan Negocio Ahorro, un 17% de descuento en el término variable de la luz durante un año. Infórmate en el 901-44-1144.
Por más vueltas que des, solo en Worten encontrarás un 20% de descuento en electrodomésticos, electrónica y entretenimiento para tu próxima compra. Del 4 al 6 de marzo, llévate un cheque con el 20% de descuento en todo. Solo en Worten. En Worten, tu dinero vale más.
La información que les contamos a esta hora aquí en la SER, en este Hora 14, la denuncia del sindicato Comisiones Obreras, que asegura que casi medio centenar de altos cargos del Ayuntamiento de Madrid, insisto, con sueldos que oscilan entre los 85.000 y casi los 90.000 euros anuales, están cobrando las prestaciones sociales que tiene recogidas por convenio el Ayuntamiento de la capital. Ayudas para los funcionarios, también para los trabajadores temporales, ayudas, por ejemplo, para someterse a tratamientos bucodentales, ayudas para gafas, por ejemplo, ayudas para la escolarización de los niños o para los comedores escolares. Esos 48 altos cargos del Ayuntamiento, con esos sueldos, que, insisto, en el mejor de los casos para ellos, alcanzan casi los 90.000 euros, han venido cobrando esas ayudas amparándose, dice el Ayuntamiento, en un acuerdo que se adoptó en pleno en el año 2004. El sindicato, sin embargo, tiene claro que a partir del convenio del acuerdo de empleados públicos suscrito con el Ayuntamiento y que todavía está en vigor, periodo 2008-2011, este tipo de trabajador quedaba excluido del cobro de ese tipo de prestaciones. Hay quien con casi 90.000 euros de sueldo ha llegado a pedir reembolsos de 5 euros. Javier Torres.
Son, como decías, 48 los altos cargos del Ayuntamiento que durante los años 2009 y 2010 cobraron ayudas sociales para comprar gafas, ir al dentista, pagar el comedor escolar o para la formación de sus hijos. Todos estos altos cargos cobran unos salarios que oscilan entre los 90.000 y los 85.000 euros brutos anuales, salarios que, eso sí, se han visto reducidos en un 15% tras las medidas de ahorro impuestas por el Ayuntamiento para hacer frente a la crisis. Entre ellos, gerentes de varias juntas municipales de distrito, coordinadores generales de varias concejalías, secretarios generales técnicos, directores generales. Algunos de ellos, también hay que decirlo, son funcionarios. El total de la ayuda social concedida por el Ayuntamiento a estos altos cargos durante esos dos años asciende a los 32.966,44 euros. La cuantía máxima concedida a un solo alto cargo, director general, alcanza los 1.892,57 euros. La ayuda mínima para un gerente de una junta municipal llega a los 109,15 euros. Un coordinador general, que recibió un total de 575 euros, llegó a pasar, entre otras, dos facturas de 5 euros cada una para la formación de sus hijos. Este coordinador general tiene un sueldo bruto anual de 89.750 euros. Comisiones Obreras, que es el sindicato que ha hecho la denuncia, asegura que el acuerdo de la Mesa General de los Empleados Públicos sobre condiciones de trabajo para el periodo 2008-2011 impide expresamente, en sus artículos 3 y 22, que los altos cargos reciban esas ayudas sociales que llevan años ofreciéndose. Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid asegura que las ayudas son legales. Se ampara en un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento del 23 de julio de 2004 que, sobre las prestaciones sociales, asegura, y esto es textual, Pedro, que los directivos tendrán las mismas ayudas reconocidas a los funcionarios en los términos y condiciones de los acuerdos sobre condiciones de trabajo aplicables a los mismos. Además, el equipo de gobierno del Ayuntamiento se muestra sorprendido por la denuncia de Comisiones Obreras, que de manera sospechosa, en su opinión, sale a la luz justo antes de las elecciones sindicales y de las municipales. La semana que viene, como muy tarde, Comisiones Obreras llevará a los tribunales de lo contencioso administrativo la decisión del Ayuntamiento de ofrecer ayudas sociales a sus altos cargos.
Bueno, el Ayuntamiento puede interpretar intenciones, en su derecho está. En nuestro caso interpretamos los datos, que son los que son. Pueden ser o no legales esas ayudas. El Ayuntamiento sostiene que sí. Comisiones Obreras asegura que, en virtud de ese acuerdo, de ese convenio colectivo, no lo son. Otra cosa es, y si quieren ahí discutimos, si son o no muy presentables. Otros asuntos. Ayer les contábamos cómo en un acta policial levantada en la visita a una sede de una agencia de detectives, la policía, los agentes que realizaron esa inspección, certifican que en el libro de registro de esa agencia del año 2008, el primer encargo, 18 de enero, corrió a cargo del canal de Isabel II. Encargó a esa agencia de detectives un seguimiento, una investigación, a quien era asesor externo, abogado del canal de Isabel II, por, también figura en ese acta, motivos laborales. Le hemos preguntado por este asunto hoy al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que además es presidente del canal de Isabel II, que asegura que la información ofrecida por la SER es, entre otras cosas, falsa y ridícula. Vamos a escuchar sus argumentos. Felipe Serrano.
El número 2 de Esperanza Aguirre cargaba, como dices, contra esta emisora, asegurando que esa información ofrecida era falsa y ridícula. Más nervioso que en otras ocasiones, el vicepresidente regional se defendía diciendo que hasta donde él conoce, el acta policial en la que se basa esa información no está incorporada al sumario abierto por el juzgado número 47 de Madrid. Hasta en 13 ocasiones ha mencionado Ignacio González a la cadena SER para tratar de desacreditar la información ofrecida desde ayer.
Debo decirle que la información de la cadena SER es falsa y ridícula. Es falsa porque en ningún caso en el sumario que yo conozco como denunciante del espionaje de que fui objeto en Colombia existe ningún acta policial que diga que por parte del canal se espió a ningún abogado ni persona de confianza que haya sido contratada por el presidente del canal. Y mucho menos que se reconociera por el canal que eso existió. Esa información de la cadena SER es absolutamente falsa.
Además, la teoría de Ignacio González es que de forma reiterada la cadena SER, lejos de informar, está más interesada en proteger a los imputados por el seguimiento ilegal del que fue objeto en Colombia que en el esclarecimiento de los hechos y en la actuación de la justicia.
Gracias, Felipe. Esa es la respuesta que ha ofrecido hoy el vicepresidente del Gobierno Regional y presidente del canal de Isabel II, que, insisto, en ese acta policial a la que ha tenido acceso la cadena SER, aparece como el primer cliente del año 2008 para esa agencia de detectives. El encargo se realizó el 18 de enero. En todo caso, sí que hay novedades sobre la investigación del espionaje que sufrió el propio Ignacio González. Tal vez recuerden el vídeo, su viaje a Colombia, etcétera, etcétera. El caso sigue en proceso judicial. El juez ha tomado declaración en los últimos meses a varias personas. Hay además ya varios imputados en este asunto. Actualizamos el día a día de esta investigación con Pilar Velasco.
El magistrado del juzgado 47 de Madrid, Adolfo Carretero, tomó el relevo del instructor José Sierra el pasado septiembre de 2010. Desde entonces ha activado la investigación con la intención, según ha confirmado a la cadena SER, de demostrar quién encargó los trabajos, con qué intención y si hubo delito de difamación y revelación de secretos. La denuncia fue interpuesta por la Comunidad de Madrid y en los últimos 3 meses han sido llamados a declarar al menos 14 empleados de agencias de Barcelona y Madrid. Hay 4 imputados, un detective con agencia en Murcia, que confirmó ante la justicia y la policía ser el autor del vídeo en Cartagena de Indias, un director de una agencia en Barcelona y otros 2 en Madrid. El empresario catalán imputado ha dirigido 2 escritos al juzgado quejándose de la instrucción del caso. Declaró en los juzgados el pasado 11 de enero, negó ser el autor de los dosieres y en un rifirrafe tenso con el juez recriminó la vulneración del derecho a la presunción de inocencia y acusó a Ignacio González de utilizar los tribunales para favorecer sus intereses y los del canal de Isabel II. Los otros 3 imputados se han acogido al derecho a no declarar. Fuentes judiciales confirman que la policía continúa elaborando informes para esclarecer el espionaje en el seno del PP. Según el sumario, el canal de Isabel II contrató a detectives para investigar a un abogado cargo de confianza del vicepresidente de Madrid. De momento no ha trascendido si la Comunidad de Madrid ha explicado el encargo.
Hemos llegado a las 2 de la tarde y 19 minutos.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Puede ser el principio del fin. El juzgado de instrucción número 7 de Valdemoro ha acordado la clausura temporal de la empresa Incoas, ubicada en el término municipal de Torrejón de Velasco y responsable de los malos olores que sufren en la localidad desde hace ya 4 décadas. Con la información, José Manuel López.
La resolución judicial habla de la existencia de indicios de la comisión de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales y se trata de una consecuencia, según el Ayuntamiento de Valdemoro, una consecuencia directa de las denuncias interpuestas a finales de 2010 por el propio consistorio valdemoreño ante la Guardia Civil, la Fiscalía de Medio Ambiente y el Defensor del Pueblo. Fuentes municipales han apuntado que el auto judicial con fecha de 25 de febrero establece la clausura temporal de la fábrica por espacio de un mes, prorrogable por plazos iguales hasta un máximo de 6 meses, mientras no se adopten las medidas necesarias para evitar la contaminación del medio ambiente y los recursos naturales. La resolución judicial viene precedida también de un auto fechado el 27 de enero, en el que el titular del juzgado solicitaba informes al Ayuntamiento de Torrejón de Velasco sobre la situación administrativa de la empresa y al Seprona y a la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid sobre los hechos denunciados. Los vecinos de la localidad han recibido la noticia con alegría, aunque con ciertos reparos, ya que a la posible pérdida de empleo se suma el hecho de que no es la primera vez que se clausura temporalmente esta empresa dedicada a la fabricación de harinas y piensos para la alimentación de animales, sin que ello haya supuesto una mejora o eliminación de los malos olores.
Es malo porque mucha gente va a ficar sin empleo. Sí, mas para nós é bueno porque...
Pero eso ya lo han hecho otras veces, han cerrado un tiempo y han vuelto otra vez. Llevamos aquí en Valdemoro 15 años y lo llevamos sufriendo 15 años. Y hay días que es horroroso, pero horroroso. De no poder abrir las ventanas, ¿eh?
Ojalá, de verdad, ojalá. Pero lo que pasa que en mayo del año pasado, me parece, también la cerraron y luego la abrieron otra vez, y es lo malo. A ver si ya definitivamente pues el problema se erradica.
Por su parte, el concejal de Urbanismo y Obras, Javier Hernández, ha reiterado que el objetivo de todos los valdemoreños no es que la empresa se vea obligada a cerrar, sino solucionar un problema que afecta a la ciudad desde hace décadas. Del mismo modo, ha indicado que el Ayuntamiento de Valdemoro ha puesto todo de su parte para llegar a una solución, aunque para ello sea necesario llegar a un juicio con la empresa.
Hemos ido tomando las medidas paso por paso que teníamos que tomar. Hemos demostrado, a través de un estudio que hizo la consejería, que efectivamente el problema procedía de Incoas. Seguimos luchando y seguimos poniendo todos los medios al alcance para la hora que lleguemos a juicio, porque habrá que llegar a juicio y esta empresa evidentemente tiene todo su derecho a contestar y presentarse al juzgado y hacer su recurso y presentar sus alegaciones, pero nosotros vamos a seguir.
Por su parte, el alcalde de la localidad, José Miguel Moreno, ha calificado el cierre temporal de Incoas como una victoria para todos los vecinos después de años luchando contra el hedor que invade el casco urbano.
Así hemos comenzado. Ahora más asuntos en titulares. Desaparecido desde hace 6 días un alumno norteamericano de intercambio que estudia en el campus de Getafe de la Universidad Carlos III.
El responsable de Relaciones Internacionales en la Universidad Carlos III ha manifestado que tienen 800 estudiantes de intercambio y que no saben lo que ha podido pasar.
El Pleno de Fuenlabrada ha aprobado esta mañana el proyecto de un reglamento para que se puedan sustituir las multas por trabajos a la comunidad.
Esto supondrá la imposición de trabajos relacionados con el tipo de infracción cometida para concienciar sobre todo a los menores de edad.
Los trabajadores de Roine en Leganés siguen manifestándose en defensa de sus empleos.
Los trabajadores de la fábrica situada en el polígono Butarque y perteneciente a Nueva Rumasa se manifestarán esta misma tarde en la Plaza de España de la localidad.
Getafe aprueba retirar la explotación del matadero a la empresa Mafasa y le pide 2,9 millones de euros.
El concejal de Urbanismo, José Manuel Vázquez, ya anunció el pasado mes de junio que la intención del ayuntamiento era vender el matadero municipal.
2 y 23, escuchan Hora 14 Madrid Sur.
¿Has oído hablar del Hotel Princesa de Éboli en Pinto?
Sí, me han dicho que organizan bodas y que se encargan de todos los preparativos, cuidando hasta el más mínimo detalle.
Oye, pues tenemos que pasarnos por allí para que nos asesoren y a ver si tienen fecha, porque he oído que además regalan un circuito termal para las 50 primeras visitas.
Pues no perdamos tiempo.
Entonces, ¿sí? Te quiero.
Yo también.
Tu boda como la has soñado. Hotel Princesa de Éboli en Pinto. Teléfono 91-263-6400. 91-263-6400.
Solo en Sánchez encontrarás las mejores ofertas. Coches, cunas, accesorios, habitaciones infantiles, todo a los mejores precios de todo Madrid.
¡Ah, qué bonito!
Establecimiento Sánchez, en Parla calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5.
El paro ha aumentado durante el pasado mes de febrero en los municipios del sur de Madrid con cifras de 180 personas más en Parla, 160 en Fuenlabrada, 127 en Getafe, 100 ha aumentado en Leganés y otro centenar en Valdemoro. En otros municipios como Pinto, el número de parados se ha incrementado en 36 personas, 31 en San Martín de la Vega, 10 en Torrejón de la Calzada, 17 en Torrejón de Velasco, 33 en Griñón y otros tantos en Humanes, aunque la tendencia la ha roto 100 Pozuelos, donde el paro ha bajado en 3 personas. Desde el Ayuntamiento de Parla han manifestado que los datos en esta localidad son mejores que los del mismo mes del año pasado, al registrarse una reducción de 113 personas, un 0,8% menos con respecto a febrero de 2010. El concejal de Desarrollo Local, Ángel Sánchez, ha indicado que a pesar de que febrero es un mes en el que tradicionalmente sube el paro, el incremento en Parla ha sido menor que en años anteriores.
El principal objetivo del Gobierno municipal es la activación del tejido industrial y empresarial de
quienes todavía no están en paro, pero pueden estarlo en los próximos semanas o meses, son los trabajadores de la fábrica de helado Roine de Leganés, situada en el polígono Butarqui, perteneciente a Nova Rumasa, con Durán protagonizando concentraciones. La próxima va a ser a las 5:30 de esta tarde en la Plaza de España de Leganés. El presidente del Comité de Empresa, Casimiro Rodríguez, ha dicho esta mañana que llevan un año cobrando con bastante atraso, ya que les ayudan en toda España buena parte de los 350 trabajadores del grupo, de los que 90 son de Leganés, aproximadamente 1.200.000 euros de pagas extras y de nóminas de enero y febrero. Según Rodríguez, se trata de una empresa que es viable, por lo que han pedido a cualquier inversor o estamento que echen una mano. También ha manifestado y ha alertado del peligro de que en toda España se queden 170 trabajadores en la calle en unas semanas, de los que 80 serían de Leganés. El resto podrían estarlo en 2 o 3 meses porque la fabricación es casi nula.
Esto es grave porque hay varios compañeros que están pasándolo muy mal. Para pagar las hipotecas no tienen para comer, que eso es lo más lamentable. Y bueno, el manifestarnos es por eso, porque se nos pague, pero principalmente por los puestos de trabajo, porque es una empresa que es viable. Nosotros pedimos a cualquier inversor, a cualquier estamento de gobierno, a nivel de comunidad, a nivel local, en fin, o incluso gobierno estatal, pues que echen una mano.
Y otra preocupación, en este caso, la de la policía, que está buscando un estudiante de intercambio de Estados Unidos, Austin Taylor Vice, de 22 años, que llegó a mediados de enero al campus de Getafe de la Universidad Carlos III, procedente de la Universidad de San Diego, en California, para seguir clases de economía y de administración y dirección de empresas. Desapareció el pasado viernes por la noche en las proximidades de la discoteca La Riviera de Madrid. El pasado lunes por la mañana, unos amigos de Austin comunicaron a la universidad que fue visto por última vez a la entrada de la discoteca La Riviera. El viernes por la noche, sus compañeros de piso en el barrio de Chamberí, al ver que el sábado a mediodía no había regresado y después de llamarle al móvil sin respuesta, denunciaron la desaparición en la comisaría del distrito. El juzgado de instrucción número 49 de Madrid lleva el caso y la brigada de desaparecidos de la policía lo está buscando. El responsable de Relaciones Internacionales en la Universidad Carlos III, Carlos López Terradas, ha manifestado que tienen 800 estudiantes de intercambio y que Austin es un chico simpático y extrovertido, que ha hecho muchos amigos, por lo que no saben lo que ha podido pasar.
Nada, ni idea. Lo que sabemos es lo que nos han transmitido sus compañeros. A entrada de discoteca, pues el portero le llegó el paso muy educadamente. Sus compañeros le dijeron, ¿quieres que te acompañemos? No, te preocupes, estoy bien, ya puedo irme a casa solo. Sí, seguro, ¿no? Entrad. Eso es lo que nos han dicho un estudiante, sobre todo australiano, que también está aquí de intercambio y que fue el último que estuvo hablando con él. Y bueno, no te preocupes, entraron sus amigos a la discoteca y él desapareció, no se la ha vuelto a ver.
Hace años, una estudiante holandesa de la Carlos III estuvo también 2 o 3 días en paradero desconocido y cuando la encontraron contó que había conocido a una persona y que estuvo de fin de semana con ella. El Ayuntamiento de Getafe ha aprobado en la Junta de Gobierno la resolución definitiva del contrato suscrito hace 21 años con Industria Mafesa para que gestionara el matadero municipal. Además, le pide casi 3 millones de euros en concepto de algunas mejoras que no se han llevado a cabo durante estos años y que estaban pactadas. El concejal de urbanismo, José Manuel Vázquez, ya anunció el pasado mes de junio que la intención del ayuntamiento era vender el matadero.
Le vendemos, porque no tiene sentido tener un servicio municipal de matadero tal y como está ahora el mercado y tal y como está ahora todo esto. No tiene ningún sentido, es anacrónico. Hoy mismo los mataderos solo sobreviven si salen por las ventanillas y en los camiones los filetes bien hechitos en las bandejas.
Y un último asunto, en Fuenlabrada ha habido pleno esta mañana. Se ha aprobado el proyecto para la creación de un reglamento municipal que permitirá sustituir las sanciones económicas impuestas a los ciudadanos que cometan infracciones por actividades socioeducativas y trabajos en beneficios de la comunidad. Carmen López, concejala de Seguridad.
Con esta regulación, la Administración local incorpora el objetivo perseguido, también por el Código Penal y la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, que regula la posibilidad de sustitución de las penas y medidas de reforma por actividades educativas y trabajos en beneficio de la comunidad.
7 grados tenemos ahora mismo de temperatura.